La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. ONG advierte sobre separación familiar en la frontera sur. La zona fronteriza México-Estados Unidos experimenta un brusco incremento en casos de COVID. Según la OMS, la cifra de muertes por COVID-19 se mantiene, pese al auge de casos. En casi 40 años, Estados Unidos no había registrado una inflación tan alta. Países de la OTAN y Rusia abordan escalada militar rusa en frontera con Ucrania. La Casa Blanca mantiene su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense. Defensores de derechos humanos rechazan discurso de Ortega. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un reporte de la organización Kind advierte que las restricciones para solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, incluida la restitución del programa Permanecer en México, han provocado una modalidad de separación familiar involuntaria. Nos informa Jorge Agobián.
Familias completas en busca de protección han enviado a sus hijos solos a entregarse ante la patrulla fronteriza estadounidense, porque solamente los menores están exentos de deportación, así como del programa Permanecer en México, reinstaurado por decisión de un juez.
Hemos visto a niños que quedaron solos, han estado con un padre o tutor legal y luego algo le sucedió a ese padre o tutor legal mientras se ven obligados a esperar en condiciones peligrosas en el norte de México, esperando la oportunidad de pedir protección.
Los casos han sido documentados por la organización Kind, de la que Jennifer Patkow es vicepresidenta. En un reciente informe, la ONG estableció que la separación familiar no deseada ha causado traumas y protecciones legales reducidas para los menores, que en muchos casos deben enfrentar solos el proceso de asilo en Estados Unidos.
Todas estas políticas, incluso si hay una política que pueda eximir a los niños no acompañados, siguen teniendo un gran efecto en los niños cuando a los adultos y a las familias no se les permite pedir protección. Por lo tanto, es imperativo que todos estos cierres de fronteras finalmente terminen para que podamos volver a un sistema ordenado y legal que permita a todas las personas solicitar protección.
A principios de su mandato, el presidente Joe Biden ordenó excluir a los menores de una orden, aún vigente desde la administración Trump, que invoca la pandemia para expulsar automáticamente a quienes intenten ingresar vía terrestre a Estados Unidos. En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que establecerá una serie de lineamientos que prevengan la separación de familias, citando los esfuerzos de la Casa Blanca para reunificar a más de 3.000 niños separados de sus padres durante la administración Trump.
Hemos visto algunos pequeños pasos que estamos muy contentos de ver, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para garantizar que los niños estén seguros y saludables.
En total, unos 146.000 menores fueron detenidos por la patrulla fronteriza durante el año fiscal 2021. Jorge Agobián, Voz de América.
La zona fronteriza México-Estados Unidos experimenta un brusco incremento en casos de COVID, lo cual pone en un riesgo aún mayor a la gran población migrante. Víctor Hugo Castillo nos informa desde Reynosa, México.
En condiciones críticas como la mía, mire cómo estoy.
Leslie es una migrante enferma, hospedada en el campamento improvisado de migrantes en la ciudad fronteriza de Reynosa.
Mire, en primer lugar, casi no puedo hablar, estoy mal de la garganta. Segundo lugar, tengo a mi esposo que me le dio un derrame cerebral.
Está preocupada por sus tres hijas y su esposo.
Que no puedo caminar bien.
Pues vivir con más de 2.000 personas en este campamento y en condiciones precarias es estar expuestos al COVID.
Estamos sufriendo aquí. No hemos sufrido frío, hambre, enfermedades.
Solamente tres ciudades fronterizas como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo representan el 60% de todos los casos en el estado de Tamaulipas, donde la mayoría de las ciudades a lo largo del Río Grande tienen en rojo su semáforo epidemiológico.
Pues yo creo que tendrían que evaluar el tema de los riesgos que corren para poder llegar hacia el vecino país de los Estados Unidos.
México ya reporta más de 4 millones de casos de COVID.
El hecho de las variantes de esta enfermedad, pues exige a los gobiernos diseñar nuevas estrategias y realizar nuevas acciones.
La gente siempre va a estar en ese plan de querer llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Le cueste lo que le cueste. Así arriesgan su familia, así arriesgan sus niños.
Leslie nos dice que ha visto a migrantes ser llevados a emergencias en condiciones críticas como las de ella.
Se lo han llevado a emergencia. Le han muerto.
Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Gracias, Víctor Hugo. Hacemos una pausa y en un momento traeremos más noticias en Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. Según la OMS, la cifra de muertes por COVID-19 se ha mantenido estable, a pesar del aumento de casos y de la rápida propagación de la variante Omicron. Leonardo Bonet con más detalles.
El número de nuevos contagios de coronavirus en los últimos 7 días ascendió a casi un 55%, aunque la cifra de muertes se mantuvo estable, indicó la Organización Mundial de la Salud en su más reciente informe sobre la pandemia. En el análisis semanal, la Agencia de Salud de Naciones Unidas documentó unos 15 millones de nuevos casos de COVID-19 la semana pasada y más de 43 mil muertes. Todas las regiones del mundo reportaron un aumento en los casos de COVID-19, excepto África, donde las autoridades registraron un descenso del 11%. La OMS indicó la semana pasada que se había alcanzado un récord de 9 millones y medio de nuevos contagios en una semana, lo que describió como un tsunami de la enfermedad. La contagiosa variante Omicron sigue definiendo la pandemia en todo el mundo y acorrala a la antes dominante variante Delta, señala la OMS. Omicron, detectada por primera vez en Sudáfrica a fines de noviembre, supone casi el 59% de los genomas secuenciados y compartidos con la base pública de datos más grande disponible. Omicron ha demostrado que tarda menos en duplicar los casos y hay crecientes pruebas de que puede superar la inmunidad de las personas, añadió la entidad. La OMS también indicó que numerosos estudios la describen como menos grave que variantes anteriores. La variante Omicron se expande con mayor facilidad que otras y además es dominante en muchos países. Por otro lado, también infecta con más facilidad a las personas vacunadas o que ya se contagiaron de versiones anteriores del virus. No obstante, estudios preliminares muestran que Omicron es menos propensa a provocar una enfermedad grave que la versión Delta y que la vacunación y las dosis de refuerzo siguen brindando una fuerte y sólida protección ante una enfermedad grave. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En 7% aumentó la inflación en Estados Unidos durante diciembre de 2021, una cifra que no se había registrado en casi cuatro décadas. Laura Sepúlveda habló con expertos sobre la noticia y sus posibles consecuencias.
La economía mundial ha sufrido diferentes golpes con el paso de la pandemia. Ahora quienes más lo sienten son los consumidores estadounidenses, quienes vieron un aumento de los precios del 7% durante el último mes de 2021. El economista Gerald Celente explica que no se debe solo a la pandemia.
Es solo parcialmente, dicen. Son interrupciones en la cadena de suministro. La realidad es que todos los bancos centrales están invirtiendo todo este dinero barato con tasas de interés negativas en Europa y una política de cero interés en Estados Unidos, además de todo el dinero que el gobierno ha estado invirtiendo desde que comenzó la guerra del COVID.
Inflación que no incluye el aumento de los precios de vivienda, que en 2021 subieron en alrededor del 20%. Y aunque la noticia fue sobre Estados Unidos, el economista Francisco Romero señala que la tendencia también existe en las economías latinoamericanas.
La inflación se ha empezado a sentir desde mediados del año pasado en países como Brasil, en países como México. Y el resultado es porque somos una economía global ahora. Entonces, si hay una disrupción en las cadenas de suministros a nivel mundial, entonces la mayoría de los países van a ser afectados por lo mismo.
La noticia de la cifra más alta del aumento de la inflación en 39 años produjo anuncios de la Reserva Federal, pues el presidente de la Junta señala que ante la situación, otros aspectos económicos tendrían que ser analizados.
Si vemos que la inflación persiste en niveles altos por más tiempo de lo esperado, si tenemos que subir las tasas de interés con el tiempo, lo haremos. Usaremos nuestras herramientas para recuperar la inflación. Y la razón principal es que para obtener el tipo de mercado laboral muy fuerte que queremos, con una alta participación, se necesitará una larga expansión.
La noticia llega pocos días antes de que se cumpla el primer año del gobierno Biden, algo que analistas ven como un factor negativo que podría afectar su aprobación, porque la tasa inflacionaria rebasa el aumento de los salarios, lo que podría significar que quienes perciben un salario mínimo tengan dificultades para cubrir sus gastos básicos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte buscan junto a Rusia una solución política a la escalada militar rusa en la frontera con Ucrania. Nuestra colega Celia Mendoza tiene los resultados de ese encuentro.
La OTAN y el Consejo de Rusia acordaron continuar las conversaciones sobre la escalada militar rusa en la frontera con Ucrania, pero la situación es frágil, según explicó tras el encuentro en Bélgica el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
En un momento decisivo para la seguridad europea, no fue una discusión fácil, pero precisamente por eso esta reunión fue tan importante. Tuvimos un intercambio muy serio y directo sobre la situación en y alrededor de Ucrania y las implicaciones para la seguridad europea.
El encuentro se dio un día después de la reunión de alto nivel en Ginebra entre Estados Unidos y Rusia, donde los representantes de Vladimir Putin ya habían hecho pública su solicitud para que la OTAN les garantice legalmente que Ucrania ni Georgia ingresarán jamás a la OTAN, a la que le exigieron retirar sus tropas de esos territorios, algo que reiteró Dmitry Peskov, vocero de Putin.
La situación de la seguridad europea y de nuestros intereses nacionales ha llegado a un punto crítico. No podemos demorarnos más. Necesitamos respuestas específicas a las preocupaciones que hemos expresado. La OTAN es un instrumento de confrontación. La alianza ha sido concebida como tal y así ha sido planificada y organizada. Está funcionando y desarrollándose ahora.
Los miembros de la OTAN han rechazado dichos compromisos. Rusia aún controla la península de Crimea desde que invadió militarmente ese territorio ucraniano en 2014, el territorio más amplio que haya sido anexado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Si el gobierno ruso invade Ucrania aún más, desestabiliza aún más Ucrania. Estamos listos y alineados con nuestros aliados y socios para imponer costos severos. Responderemos con duras medidas económicas, incluidas aquellas que no se han utilizado antes y que infligirán un costo muy significativo en la economía y el sistema financiero de Rusia.
A pesar de la tensión, Stoltenberg afirmó que ambas partes están de acuerdo con la necesidad de continuar el diálogo y explorarán las opciones para encontrarse una vez más. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Una funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que la Casa Blanca mantiene su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense y continuar presionando al gobierno de Daniel Ortega. Informa Anthony Belchi desde Miami.
Estados Unidos insiste en que se van a seguir utilizando las herramientas diplomáticas y económicas en contra del Ejecutivo de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, al considerar que su gobierno no cuenta con el respaldo legítimo del pueblo. Lo dijo Emily Mendra, la subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante una conferencia de prensa telefónica.
Hemos utilizado y seguiremos usando las herramientas diplomáticas y económicas con las que contamos para apoyar los reclamos del pueblo nicaragüense de mayor libertad, rendición de cuentas y elecciones libres y justas.
El mandatario nicaragüense y su esposa tomaron posesión en un acto de juramentación que ha sido muy criticado por la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, al señalar que los comicios presidenciales fueron ilegítimos por no contar con todas las garantías democráticas. Ante este panorama, Mendra le advirtió al Ejecutivo de Managua de que la Casa Blanca utilizará todos los recursos disponibles para presionar a Ortega y Murillo y así estar al lado del pueblo de Nicaragua.
Estados Unidos sigue tan decidido como siempre a contribuir al reestablecimiento de la democracia en Nicaragua.
Con todo, lamentó que el gobierno nicaragüense siga manteniendo a opositores encarcelados en condiciones deplorables por manifestarse en contra del actual ejecutivo, por lo que instó al presidente a liberarlos inmediatamente. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Defensores de derechos humanos rechazan las intenciones expresadas por el presidente Daniel Ortega de olvidar la represión estatal contra las protestas sociales en abril de 2018. Desde Nicaragua, informa Daliana Ocaña.
La propuesta del presidente Daniel Ortega de borrón y cuenta nueva respecto a la represión estatal cometida en abril de 2018 y calificada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como crímenes de lesa humanidad fue rechazada por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que calificaron esas declaraciones como un anzuelo político para buscar legitimidad. Ortega realizó esta promesa durante la toma de posesión de su cuarto mandato presidencial consecutivo desde 2007, marcado por el aislamiento internacional, el debilitamiento de su base política y las sanciones contra su gobierno. El integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, reaccionó a estas declaraciones.
Y entonces ese borrón y cuenta nueva es parte de la historia de nuestro país. es decir, cometer las peores atrocidades contra todo un pueblo y apostar a la impunidad.
El jurista brasileño Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que investigó las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua, dijo a medios de comunicación que considera que Ortega parece no comprender que los derechos humanos cada vez se toman más en serio. En tanto, Aide Castillo, otra defensora de derechos humanos y presidenta del movimiento Nicaragüenses en el Mundo, agregó que el planteamiento gubernamental es un mensaje al pueblo de Nicaragua para que olvide las graves violaciones a derechos humanos, pero opinó que no cree que vaya a tener éxito.
Y es un mensaje bastante claro, probablemente diciéndole al pueblo de Nicaragua que hay que olvidarse de toda la barbarie que sucedió en 2018. Crímenes de lesa humanidad, las torturas.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de las protestas opositoras en abril de 2018, resultaron asesinadas 355 personas, se contabilizaron 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados. Ese movimiento ciudadano fue violentamente reprimido por la policía y fuerzas paraestatales simpatizantes del gobernante Frente Sandinista. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más noticias.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Tenemos más información en Buenas Noches América por La Voz de América. El gobierno de El Salvador desconoce el paradero de los 2 periodistas cubanos que solicitaron refugio luego de denunciar que fueron obligados a abandonar la isla. Desde San Salvador, detalles con Nery Mabel Reyes.
El Salvador dio por cerrado el proceso para otorgar la categoría de refugiados a los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez por abandono de la causa, luego que los extranjeros no comparecieran a 2 audiencias programadas por la Comisión para la Determinación de Personas Refugiadas, la Dirección General de Migración y las organizaciones e instituciones que daban seguimiento al caso informaron que desconocen el paradero de los periodistas que denunciaron que fueron obligados a abandonar la isla por el régimen cubano y que llegaron a El Salvador, donde fueron admitidos temporalmente con un permiso especial. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, César Faguaga, explicó a La Voz de América que solamente mantuvieron contacto con los 2 comunicadores a su arribo al Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero el 5 de enero, pero perdieron toda comunicación luego que los extranjeros recibieran el apoyo del gobierno con alojamiento y alimentación. Faguaga expresó que los periodistas Valdés y Rodríguez tenían el objetivo de llegar a Estados Unidos y no descarta que hayan decidido continuar la ruta.
La red de apoyo para los ciudadanos cubanos en Estados Unidos y en particularmente en algunas ciudades del sur de Estados Unidos es mucho mayor que la red de apoyo que puedan tener en cualquier otro país. Entonces, esto yo estoy asumiendo que habrán continuado su viaje.
Los periodistas salieron del hotel en el que se alojaban antes que se les venciera el plazo que les habían otorgado para la estadía, según dijo el procurador para la defensa de los derechos humanos Apolonio Tovar. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del trabajo de dos fotógrafos, un boliviano y un español, reconocidos por el actor Leonardo DiCaprio por su aporte a la conservación de especies ante las amenazas de tráfico y caza furtiva. Nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, entrevistó al español Daniel Alarcón y al boliviano David Grunbaum para hablar sobre su trabajo, empezando por Daniel, y la forma en la que comenzaron esta producción conjunta, traducida ahora en un libro.
Siempre habíamos querido trabajar juntos, así que conocimos un poquito el trabajo de Sartore, de Joel Sartore, que es un afamado fotógrafo norteamericano, que trabaja con animales en cautiverio, y pensamos que por qué no podíamos hacer lo mismo. Entonces hicimos este libro juntos, son fotos de estudio, hechas con técnicas de estudio, aquí no hay Photoshop, donde hicimos fotos de la fauna boliviana. Y nos metimos con todo, nos metimos con las aves, mamíferos, reptiles, invertebrados, hicimos un poquito de todo. Bueno, ¿y por qué digo que este libro nos trajo hasta aquí? Porque cuando lo terminamos, apareció la pandemia y descubrimos que la manera más fácil de seguir con este trabajo era seguir con los loros, que eran los animales que teníamos más cerca de casa y que estaban en todos los centros de cautiverio. Cuando llega un animal a un centro de cautiverio, normalmente es porque ha sido decomisado o porque los dueños lo entregan allí, porque el animal se ha vuelto problemático, y la estrella de todos esos centros siempre eran los loros. Los loros es el animal, la mascota por excelencia, que siempre está, ya sea en los zoológicos, centros de cautiverio, centros de recogida animal.
David, ¿por qué importa tanto esta problemática en Bolivia? A través del trabajo de ustedes, ¿qué es lo que han podido encontrar?
Lo que hemos visto es que a nadie le gusta estar encerrado. Ahora que hemos visto lo que es estar en una pandemia, creo que todos sabemos que el cautiverio es malo. Entonces hay que tratar de hacer algo para que estos animales en general, no solo los loros, no tengan que pasar por esto, ni sufrir lo que pasan para llegar ahí.
¿Cuán complicado ha sido trabajar? Ya me refiero a la parte más profesional, más técnica, porque en realidad mostrar esta calidad de la imagen, pero también reflejar una problemática tan cruda, me imagino que no es fácil.
Bueno, en el tema de la técnica, se parece mucho a lo que vengo haciendo hace casi 30 años, especialmente si hablamos de bebés. Los bebés hay que esperar el momento ideal, distraerlos, tener mucha paciencia y lograr captar el momento clave. Bueno, si Daniel quieres aportar algo más a esta pregunta.
Loros, lo único que puedo decir es lo que todo el mundo sabe, que tiene mucha personalidad. Cada ejemplar es diferente y nos hemos tenido que adaptar a ellos. Hay animales más cooperantes, hay otros que son más tímidos, hay algunos incluso que son agresivos, que nos han correteado. Y bueno, como con los bebés, tienes que esperar a que se abra esa puertecita, esa ventana, y ahí le tomas la foto, claro.
Daniel, los proyectos han sido libros. ¿Por qué libros? ¿Por qué han pensado en este formato en específico?
Bueno, el libro es una de las, digamos, de las ramas del trabajo medioambiental que estamos haciendo. En realidad tomamos fotos, documentamos, ¿no? Esto luego se deriva en forma de libros, pero también se deriva en forma de exposiciones. Hemos tenido varias exposiciones en Santa Cruz y en otras partes de Bolivia. En estos momentos hay una exposición itinerante de nuestras fotos, pero también cedemos nuestras imágenes a los medios de comunicación.
David, han tenido ustedes la atención de un personaje muy reconocido y eso también ha generado que mucha más gente se interese en su trabajo.
Bueno, yo lo he recibido personalmente con mucha alegría, ¿verdad? Porque es bueno sentirse reconocido en lo que uno está haciendo, ya que acá nos es bastante complicado que nos den una mano, que empresas se interesen en participar en nuestro proyecto. Así que siempre es una alegría y esperamos que sea una ayuda también para lograr nuestros objetivos.
Eran los fotógrafos Daniel Alarcón y David Grunbaum, español y boliviano respectivamente, compartiendo detalles de su libro Cautivos, un aporte a la defensa de animales que son traficados y mantenidos en cautiverio. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.